Gloria, Señor, qué bueno estar de regreso, hermanos. Lo estamos viendo allá por Facebook. Y gloria al Señor, ¿verdad, amén? El domingo pasado fue toda una semana de miércoles a miércoles. Una vez la dejaron salir el viernes, pero el sábado estaba de regreso otra vez con el mismo problema. Y fue algo difícil, mis hermanos, fue algo, wow, que no sé cómo. Pero sí, oren por favor para poder traer a mi madre cerca con nosotros pronto, porque necesitamos tenerla cerca por cualquier emergencia. Le pido que por favor busquen su Biblia, Romanos capítulo 3. Vamos a concluir el capítulo 3 de Romanos en esta tarde. Y vamos a estar del versículo 24 al 31. Hace dos domingos vimos del versículo 21 al 24, y espero que se acuerden de todo, ¿verdad? Ni yo me acuerdo, yo tengo que revisarlo. Ok, ¿qué fue lo que vi? Pero la mayoría del tiempo la pasé en el versículo 23, en ese versículo clásico, de por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y les compartía un desglose de este versículo y vimos que la frase "por cuanto todos" se refería a toda la humanidad. O sea que es un veredicto universal donde nos cae a todos, todos, ¿no? Y al decir "por cuanto todos pecaron", no está hablando Pablo aquí de nuestras acciones pecaminosas, sino que está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, la cual está en nuestro ADN desde Adán y Eva. Así como las aves vuelan por instinto, el ser humano peca por instinto, ¿no? Y la segunda frase de este versículo dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Y la frase "están destituidos" quiere decir que nuestra naturaleza pecaminosa ha creado un abismo tan inmenso tan grande que es imposible de cruzar hacia la meta. Y la meta nos la da el mismo versículo también. La meta es la gloria de Dios, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Entonces eso, ese abismo hace que la gloria de Dios sea una meta inalcanzable. Eso es lo que vimos. Pero las buenas noticias vienen en el siguiente versículo que vamos a ampliar en esta tarde, en este tema de justificados por la fe. Amén. Y vamos a ver dos palabras muy importantes que la ven en el título de la enseñanza de hoy. Es la palabra redención y la palabra propiciación. Vamos a ver qué significan esas palabras en esta tarde. Así que ponga atención, tenga ahí su papel y pluma para apuntar también, ¿verdad? Lo que el Señor, lo que se resalte en las páginas, en las letras, en la palabra de Dios. Así es que el versículo 24, comenzando desde ahí, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el domingo antepasado, hablé brevemente acerca de esta palabra gratuitamente, me cuesta decirla, gratuitamente, ¿no? Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo, amén, es gratis. Y estaba viendo, mis hermanos, que alguien hizo una lista de las mejores cosas en la vida que son gratis, que son totalmente gratis, que uno no hay que pagar. Y quiero compartirla nomás, ¿verdad? Para quebrar el hielo, como dicen, ¿no? La primera cosa que es gratis es el amor. Amén. Si compras amor, entonces no es amor verdadero. No es amor si tienes que pagar por el amor, ¿no? La siguiente es la familia. Unos dicen, bueno, pero cuesta tener una familia, ¿no? Cuesta mucho, los hijos cuestan. Claro, sí cuesta mucho tener una familia, pero son un regalo de Dios. Dios nos ha dado a la familia, ¿verdad? Tercer es el regalo de Dios, o sea, la salvación. Y me alegra que pusieron eso ahí estas personas, aunque yo creo que el regalo de Dios, la salvación, debería de ser el primero, ¿no? Debería de tomar el número uno, ¿no? El siguiente, el número cuatro, es el aire. El aire que respiramos es gratis, ¿no? Nadie les va a cobrar a usted por el aire. La risa es gratis. Los recuerdos son gratis, ¿no? Usted no puede comprar recuerdos. Los amigos son gratis también. Los verdaderos amigos, ¿no? La vida es gratis porque es un regalo de Dios que nos ha dado. La mente, gratis. El agua, imagínense, el agua es gratis también, ¿verdad? Debería ser gratis, ¿no? Pero nosotros andamos pagando por agua. Qué feo, ¿no? Pero el agua en términos de la lluvia, ¿verdad? Es gratis. Dios hace llover sobre justos e injustos. La lluvia el Señor la da, ¿verdad? Para nosotros vamos a comprar botellas en el Costco, ¿no? ¿Verdad? O pagamos a la ciudad que nos cobra también tanto por el agua. Nos salió como casi $200 de agua el mes pasado. ¿300? Oh, ¡wow! Pero saben que en Los Ángeles es más todavía. Es más. Otra cosa que es gratis es la imaginación, la luz del sol, las opiniones, freedom of speech, como dicen en inglés, ¿no? Usted puede opinar lo que usted quiera, es gratis. Dormir es gratis, a menos que tenga un trastorno de insomnio y necesite comprar pastillas para dormir, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que son gratis, muchísimas cosas, ¿no? Pero la más importante es la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ese es el punto y el tema de esta enseñanza. ¿Amén? Otra vez dice el versículo 24 y en su Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La primera palabra que ven en el título de la enseñanza que quiero compartir es la palabra redención. Porque es por medio de la redención, la cual es en Cristo Jesús, que somos justificados gratuitamente por su gracia. Sin la redención no podríamos ser justificados gratuitamente, mis hermanos. Y como ven en la pantalla, la redención, la palabra que Pablo usa aquí en el original, en el griego, es una palabra que significa pagar el precio para liberar a un prisionero o a un esclavo. Para eso se usaba en el tiempo de Pablo esta palabra en griego, redención, ¿no? Para pagar el precio total, no sacarlo de fianza, sino que pagar toda su condena con precio y a un esclavo, dejarlo libre, ¿no? Pagar todo para dejarlo libre. Jesús, hermanos, pagó el precio para darnos a nosotros la libertad. Y Él lo dijo de antemano. Cuando Él dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Está hablando de la libertad, hermanos, la libertad de la culpabilidad, del pecado. Muchos usan este versículo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo usan para muchas cosas, pero hay que ver lo que Jesús está hablando. Jesús está hablando de la libertad, de la culpabilidad, del pecado, de la esclavitud, del pecado, del castigo eterno por el pecado. Y eventualmente libres nos hará libre de la presencia del pecado, porque sabe usted que cuando nosotros estemos en el cielo, allí no va a haber pecado y ya no vamos a ser tentados como somos tentados ahora, ¿no? Entonces, redimir en el Nuevo Testamento es pagar el precio para liberar a un prisionero o a un esclavo. Pero la palabra equivalente de la redención en el Antiguo Testamento, en el original, en hebreo, es una palabra, no sé si lo puse ahí arriba, pero palabra que se traduce en el Antiguo Testamento como pariente redentor. ¿En qué parte de México es que usan esa palabra pariente mucho? Pariente. ¿Sinaloa? En Sinaloa, ¿verdad? Pariente. Pariente redentor. Y hay una historia de amor en el libro de Ruth que yo sé que todos ustedes la han leído, ¿no? Y esa historia es un paralelo de cómo Jesús redimió a su novia, a la iglesia, ¿no? Usted sabe que el libro de Ruth cuenta la historia de una mujer moabita llamada Ruth, que tenía un esposo que tenía una enfermedad y muere por esa enfermedad. Y es un poco irónica la muerte del esposo de Ruth, porque su nombre era Malón. No sé si lo puse ahí arriba, pero M-A-H-L-O. Malón, ¿verdad? No malito, sino que Malón, ¿no? Pero ¿saben qué? El significado de la palabra Malón en el hebreo es enfermizo. Pregunta a las hermanas aquí que están solteras, ¿no? O que tienen un pretendiente por ahí. ¿Se casarían ustedes con alguien que lleve por nombre enfermizo? Bueno, diría alguien, bueno, si es rico, si tiene una herencia o un buen seguro de vida, sí, ¿no? Y rapidito, ¿no? Bueno, el esposo de Ruth, Malón, y su hermano también, fíjese, su hermano se llamaba Kelión. Kelión, no como qué león, ¿no? Qué león, qué fuerte como un león, no, el león no tenía nada. Pero la palabra o el nombre Kelión se traduce como debilucho. Entonces, miren, los pobres, Malón y Kelión, mueren. Qué sorpresa, ¿no? Con nombres así, ¿no? Ustedes saben, en el Antiguo Testamento les daban nombres de acuerdo a algunas características, ¿no? Nosotros les he contado que estamos esperando un gatito a la familia, ¿verdad? Ya muy pronto, en 2 semanas, vamos a tener este gatito. Mi hija no quiere darle nombre ya hasta que lo tengamos y haga algo, ¿verdad? O tenga una característica que diga, ese es su nombre, ¿no? Y así es como daban los nombres en el Antiguo Testamento, ¿no? Este niño bien enfermizo. Como, ¿se acuerdan de Loami? El hijo de Oseas. Digo, Loami, ¿por qué le puso Loami? Quiere decir, no es mío. Porque este no es mío, dijo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mueren estos dos hombres enfermos, raquíticos, debiluchos, ¿no? Pero también había ya muerto el esposo de Noemí. Ese tenía un mejor nombre, Elimelec. Elimelec se oye bonito, ¿no? Quiere decir, mi rey es Jehová. Pero él había muerto, y como él había muerto, mis hermanos, y murieron también los hijos, Ruth, o sea, Noemí y sus dos nueras, Ruth y la otra, que Orfa, como así, no me acuerdo cómo se llamaba, ellas pierden la heredad al morir los varones, ¿no? Entonces, Noemí les dice a las dos mujeres, váyanse, hagan su propia vida, ¿verdad? Déjenme. Pero ¿qué pasó? Una de ellas la besó y se fue, pero Ruth quedó con ella, ¿no? Y entonces, por la ley judía, solamente un pariente del suegro de Ruth podía redimir la heredad que ellas perdieron. Y ese pariente, usted sabe que fue Boaz. No Boaz, como decimos allá, ¿no? Boaz, ¿no? Entonces, bajo la ley judía, este pariente redentor tenía que llenar 3 requisitos. Tenía él primeramente que ser un familiar, un pariente, ¿verdad? Tenía que ser de la familia. Tenía que también, el segundo requisito, él tenía que querer redimir, ¿okay? Y el tercero, tenía que ser capaz de pagar el precio de la redención. Esos 3 requisitos tenía que llenar. Y mire qué perfecto el retrato de nuestro Redentor en esta historia, nuestro Redentor Cristo Jesús, que Él se convirtió en pariente nuestro al venir a la tierra a nacer de una virgen. Se hizo pariente de nosotros. Segundo, Él quiso redimirnos, ¿verdad? Él no lo hizo a la fuerza, Él quiso hacerlo. Él dijo, mi vida pongo, ¿amén? Y también Él, siendo Dios, Él fue capaz de pagar el precio eterno por nuestros pecados, mis hermanos. Así que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por ese abismo que nos separaba de la meta incansable que es la gloria de Dios, que era imposible para nosotros recibir tal herencia, que Él tiene preparada para nosotros en los cielos. ¿Sabía usted que usted es heredero? ¿Usted es heredera de Dios? Amén. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:16-18 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Amén? Entonces Cristo pagó el precio de la redención en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos ese derecho de esa heredad que está preparada para nosotros en los cielos, la cual las aflicciones que pasemos en esta vida no se pueden comparar. ¿Amén? Porque Jesús llenó los requisitos para nuestra redención. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La segunda palabra, si usted quiere notarla y como está, le digo, está ahí arriba, es la palabra propiciación. Es una palabra que no usamos en nuestro vocabulario diario, ¿no? Pero la palabra propiciación simplemente quiere decir satisfacción. Y se refiere específicamente, mis hermanos, a un sacrificio que satisface todos los requisitos de Dios. Es un sacrificio que satisface la ira de Dios, mis hermanos. Dios nos ama, es cierto, pero Dios odia el pecado. Y vimos en el capítulo 1, versículo 18, que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Hebreos 12 también dice que Dios es fuego consumidor. Vamos a ver un ejemplo, nomás quiero darles un ejemplo de lo que es la propiciación para que todos estemos en la misma página aquí hoy. ¿Usted recuerda todos estos incendios que pasaron esta última semana? Si no, usted ha de haber visto sus carros llenos de ceniza, ¿no? La semana pasada. Bueno, no sé si usted habrá visto las noticias, pero hay una forma de combatir esos incendios forestales y es algo que llaman ellos, o los bomberos llaman incendios controlados. Como usted ve ahí, ve un bombero, ¿no?, que está echándole fuego. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser que un bombero le eche fuego a algo, ¿no? Bueno, eso es un incendio controlado. Y es que ellos queman una parte. Así que cuando el incendio forestal llega a esa parte, no tiene nada que quemar el fuego. Ya todo está quemado, ¿no? Y el incendio se apaga ahí o toma otro rumbo. Leía la historia también de un granjero que él y su familia estaban en una granja y venía un fuego, un incendio forestal hacia ellos. Y ya no había salida. Ellos tenían que permanecer ahí, no había otra forma. Entonces lo que este granjero hizo es que agarró fuego y quemó todo alrededor de su propiedad. Hizo un perímetro de quemazón hacia alrededor. Entonces ellos estaban parados en medio de ahí, ¿verdad? Todo lo que estaba quemado, y cuando el incendio vino a la granja de ellos, el incendio se fue alrededor de ellos y ellos fueron salvos, mis hermanos. ¿Por qué se salvaron esta familia? Mis hermanos se salvaron porque ellos estaban parados sobre tierra que ya había sido quemada. Esa tierra había sido su propiciación de ellos. Esa tierra, mis hermanos, había satisfecho los requisitos del fuego y por lo tanto no podía quemarse otra vez, mis hermanos. ¿Sabe por qué nunca nosotros vamos a tener que enfrentarnos a la ira de Dios y su fuego consumidor, porque estamos parados en Cristo Jesús, porque Él es nuestra propiciación, mis hermanos. Contra Él, la ira de Dios ya ha quemado. Y hay una imagen que encontré que pinta muy bien también lo que es la propiciación. Como ven ahí, Cristo Jesús en la cruz del Calvario recibiendo la ira, toda la fuerza de la ira de Dios, recibiéndolo Él en la cruz del Calvario para que a nosotros no nos cayera. Amén. ¿Entendemos ahora mejor lo que es propiciación? Que cuesta decirla, ¿no? Isaías 53, 4 al 6 en pantalla. Y ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Toda la ira de Dios cayó sobre Él. Dios puso a Jesús como propiciación en la cruz. Amén. Le pido que regrese al versículo 25 ahí en su Biblia. Dice aquí otra vez: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y hermanos, aquí hay algo súper profundo, algo muy profundo en lo que acabamos de leer. Porque tal vez algún día a usted, alguien le hará la pregunta: bueno, tú le dices, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesús lo dijo eso. Pero si alguien viene a ti y te dice: ok, si Jesús es el único camino al Padre, entonces ¿qué de los santos del Antiguo Testamento? ¿Cómo es que Moisés, cómo es que Elías fue arrebatado, Enoc fue arrebatado? ¿Cómo es que David está en el cielo y todos los demás del Antiguo Testamento que fueron al cielo? Si ellos no hicieron la oración de fe, no recibieron al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, ¿cómo fueron ellos al cielo? Le pueden preguntar a usted. ¿Porque obedecieron la ley? ¿Es sí o no? Creo que no, porque acabamos de leer el versículo 20 del capítulo 3, y dice: ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es que nadie puede ser justificado por medio de la ley. Entonces no fue que ellos fueron al cielo porque ellos obedecieron a toda la ley. Entonces, ¿cómo fueron ellos al cielo sin conocer a Jesús? Le pueden preguntar a usted. Y tal vez a usted la lógica le puede mover a contestar: oh, bueno, porque Jesús no había nacido, no había muerto, no había resucitado, no había pagado el precio todavía, ¿no? Entonces le pueden preguntar: entonces, ¿cómo entonces fue al paraíso el ladrón que estaba con Él en la cruz? Cuando el Señor le dijo en pantalla, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo al paraíso. ¿Cómo es que Él estaba con Él en el paraíso si Jesús todavía no había muerto? Estaba vivo todavía en la cruz, estaba en las últimas horas, últimos minutos, pero después muere y resucita, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero vamos a leer otra vez esa parte muy importante que acabamos de leer, que tal vez no pudimos mucha atención. Dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados, hermanos, no se refiere a nuestros pecados pasados de antes que nosotros venimos a los pies de Cristo. No está hablando de nuestros pecados pasados, sino que está hablando de los pecados pasados de toda la humanidad. ¿Okay? Está hablando de la parte de ese versículo clave, por cuanto todos pecaron. Está hablando desde Adán para acá, ¿no? Los pecados fueron pasados por alto, dice, en base a que Cristo iba a pagar el precio. Ese era el plan de Dios, mis hermanos. Simplemente, los santos del Antiguo Testamento fueron al cielo por fe en el perdón que habría de venir. Amén. Los santos del Nuevo Testamento, nosotros vamos al cielo por fe en el perdón que ya vino hace 2000 años. Para el creyente del Antiguo Testamento, la cruz de Cristo era una profecía. Para nosotros, la cruz de Cristo es algo que ya sucedió hace 2000 años. Esa es parte ya de la historia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabían ellos que el Mesías iba a morir por sus pecados? Lo acabamos de leer, Isaías 53, del versículo 4 hasta el 6. Y podemos seguir leyendo del 7 en adelante, lo tengo en pantalla también, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿En quién piensa usted cuando está leyendo esto? Jesús, amén. Llevado al matadero. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Quiénes murieron junto con él? Los ladrones, ¿no? Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué? Satisfecho. Propiciación. Amén. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Ven, mis hermanos? Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por fe en la futura muerte de Cristo Jesús. Los santos del Nuevo Testamento, nosotros somos salvos por fe en la pasada muerte de Cristo Jesús. Amén. Así que todos los que van al cielo por Jesús. No ha habido ni nunca habrá otra forma de llegar al cielo, mis hermanos. Todo el que está en este momento en el cielo ha llegado ahí porque Jesús murió por sus pecados, porque Jesús tomó el castigo de ellos, porque Jesús derramó su sangre para que ellos y nosotros viviéramos. Amén. Jesús dijo en Juan 10, 9, y 11, 9 al 11, dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, por pastor su vida da por las ovejas. La vida en abundancia que tenemos en Jesús, mis hermanos, no es como algunos pastores predican, ¿no? No se trata de abundancia de bienes, de cosas materiales, ¿no? O algunos pueden reclamar, oh Dios, Señor, ¿dónde está la vida en abundancia que tú me prometiste? ¿No? Eso es una blasfemia, mis hermanos, porque la vida abundante es la vida eterna. Amén. Es una vida que comienza en el momento que nosotros entregamos nuestra vida al Señor. La vida eterna comienza en ese mismo instante. Amén. Él nos dio la vida eterna con precio de sangre. Amén. 26 al 27, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, noten, con la mira, el Señor está, Desde antes, él está en el plan de Dios, amén, con la mira a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde está la jactancia? Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe, para que nadie se jacte. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Amén. Queda, dice, la jactancia queda excluida. No hay quien se pueda jactar de que, ay, miren yo, qué bien bonito, ¿verdad? Ay, que yo soy tan buena persona que el Señor me va a decir, pasa, pasa. No, no es así. ¿Ven? Vamos a concluir con las conclusiones que Pablo nos va a dar aquí en este capítulo, ¿no? Y la primera conclusión la vemos en el versículo 28. Dice, concluimos. Y qué bonito, ¿no? Él lo está diciendo ahí. En conclusión, dice Pablo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe en las obras. Sí, perdón. Sin las obras. Gracias. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ahí para eso, mis hermanos, no hay argumento. El hombre pasado, presente o futuro es justificado por la fe, sin obras, sin las obras de la ley. Amén. Y no hay otra forma. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a todos los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La segunda conclusión que Pablo está haciendo aquí es que Dios no hace acepción de personas. Seamos judíos, seamos gentiles, todos somos iguales ante Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, todos somos igualmente aceptados por Dios. Último versículo. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y la tercera y última conclusión que Pablo hace es que la ley es confirmada en la fe. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario llenó todos los requisitos de la ley. Por eso él dijo, consumado es. Amén. Ahora, yo sé que, bueno, no sé todos, pero entregaron sus vidas al Señor, yo creo que aquí, pero tal vez hay alguien en Facebook que todavía no lo haya hecho, ¿no? Hermano o hermana, no hay otra forma de llegar al Padre. Jesús lo dijo, y todos los del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ahora todos están en el cielo porque pusieron su fe en Cristo Jesús, aún los que antes de que el Señor Jesús viniera a morir por nuestros pecados. Por eso ellos están ahí. Era el plan de Dios, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Entrega tu vida al Señor. Porque no hay otra forma. Aunque tú escuches, no creas la mentira que dicen que hay muchas formas de ir al cielo. Hay muchas formas al Padre. Eso es mentira. Esa es una gran mentira del diablo. Jesús es el único camino hacia Dios. Es la única forma. ¿Ustedes creen que si hubiera otra forma, Dios hubiera dado a su Hijo unigénito a morir tal cruel muerte en la cruz, a tal humillación, si hubiera habido otra forma? No, porque no hay otra forma. Y el Señor en el jardín de Getsemaní dijo, si hay otra forma, Señor, pase de mí esta copa. Pero la copa no pasó de Él. ¿Por qué? Porque no había otra forma. Solo Él yendo a la cruz y morir por nosotros, Él siendo justo, sin pecado, murió por nosotros. Amigo, amiga, si tú no entregas al Señor, a tu vida al Señor, no sé si ustedes han escuchado eso de ese juego mortal de la, ¿cómo se llama? La ruleta rusa. La ruleta rusa es que ponen en un revólver, ponen una bala, le dan vuelta al revólver y se lo ponen en la cabeza y ¡pa! ¿Verdad? Y tienes un chance en 6 de que puede estar la bala ahí y hasta ahí llegas, ¿no? Sin Cristo Jesús tienes el 100% asegurado, sin en Cristo Jesús, que no vas a ir al cielo. Pero con Cristo Jesús tienes asegurado el 100% que vas a ir al cielo. Estás jugando la ruleta de Rusia en este momento con tu vida, si estás esperando entregar tu vida al Señor. Si dices, ay, después lo hago. Pero ¿qué si te toca irte hoy? Ya después ya no vas a poder tomar esa decisión. Te insto, amigo, en Facebook, que entregues tu vida al Señor. Todo lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, reconocer que necesitas salvación, que necesitas un salvador y que tú no te puedes salvar a ti mismo. La ley no te puede salvar, solo Jesucristo te puede salvar. Arrepiéntete de tu pecado y recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Te imploro que lo hagas ya. Amén. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos, Padre, a cualquier hermano, hermana, amigo que esté escuchando en este momento en Facebook, Señor, o aquí presente que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor, que lo haga en este momento, que rinda su vida a ti, Señor, que asegure en este momento la salvación, Señor, su salvación, la cual solamente viene por la fe en Cristo Jesús. Si hay alguien aquí o en Facebook, yo te quiero dirigir en una oración. Y tú la puedes hacer tú mismo, pero te voy a dirigir en este momento. Todo lo que tienes que hacer es decirle, Señor Jesús, y repetir, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito un Salvador. Sé que yo solo no puedo llegar al cielo. Te necesito. Me arrepiento de mi pecado. Ven a mi corazón, te entrego mi vida y te doy gracias por salvarme. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Se pone de pie, amén.
Padre Celestial, antes de despedirnos, Padre, queremos darte gracias, Señor, por todo lo que nos permitiste, Señor, captar, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre, que se ha poseído en nosotros. Podemos sentir la llenura en nuestra vida, en nuestro cuerpo, Señor. Te damos gracias por todo, mi amado Dios. Queremos irnos a casa, queremos descansar o queremos convivir con la familia, con los amigos, Padre. Permítanos, mi amado Dios, estar en armonía, Señor, y sentir siempre ese gozo en nuestros corazones, Padre, y que nuestros rostros siempre reflejen, Señor, de tu amor, mi amado Dios. Te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra, y te pedimos, Padre Santo, como decía al principio, que tú nos sigas fortaleciendo, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, en nuestro caminar, Padre, porque no es fácil, mi amado Dios. Sabemos de que, Señor, tenemos que rendirnos a ti, mi amado Dios, un 100%, Padre Santo. No, tú no nos pides ni el 90 ni el 95, Padre. Quieres que nos rindamos todos a ti, Padre, mi amado Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a santificar nuestra vida día a día, Padre Santo. Te damos gracias nuevamente por Pastor Carlos, que ya está de vuelta aquí en casa, mi amado Dios, a su esposa Sonia. Y te pedimos también por su madre, seguiremos orando por ella y por todos los enfermos en nuestra congregación, Padre Santo, para que tú, mi amado Dios, si es tu divina voluntad, les dé su completa sanidad, Padre Santo. Y a nosotros, mi amado Dios, que estamos aquí buscando de ti, Padre, te pedimos que nos sigas ministrando, Señor, y que nos capacites, Padre, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te damos gracias, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a invitar a hermano Iván y su esposa, la hermana Lucy. Si alguno de ustedes, mis hermanos queridos, necesitan oración, aquí están nuestros hermanos para que oren por ustedes. Acérquense. Si ustedes no necesitan oración, nosotros lo necesitamos. Ahorita voy a bajar yo aquí abajo y también requiero que oren por mí, por todos. Acérquense, hermanos. Tenemos que practicar la oración. Dios me los bendiga y que pasen un feliz domingo.